La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén. Dice la palabra, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Levanta sus manos, dile: Señor, hábleme. Speak to me, Lord. Dígale: Señor, hábleme, para agarrar tu palabra, atesorarla en mi corazón y que pueda crecer en el nombre de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Vamos a hablar acerca del reino de Dios y vamos a movernos un poco rápido. Y quiero enseñar bajo este tema cuando las probabilidades están en tu contra. Ese T ya está. You can remove that TI at the end. Cuando las probabilidades están en tu contra. When the odds are stacked against you. Entonces, encontramos el reino de Dios. Y encontramos al Señor tratando de explicarle a sus discípulos acerca del crecimiento en el reino de Dios. Ahora, cuando alguien se pone a dar este tipo de explicación, es porque tal vez los discípulos habían llegado a un tiempo en su vida donde no la estaban viendo tan bien, que digamos. Y tal parece que ese era el caso, porque estas dos parábolas son el resultado de lo que sucedió en el verso 10 hasta el verso 17, que es la sanidad de una mujer, que había andado por 18 años, dice en el verso 11, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces el Señor se fue, encontró a esta mujer en el día sábado, o en el día de reposo, y se puso el Señor y la sanó. Y obviamente esas cosas no le gustan al diablo. Las sanidades así no le gustan al diablo, porque es en ese momento cuando lo que nosotros decimos que Dios puede hacer se revela. Es en ese momento donde los que se oponen a la predicación y los que se oponen al evangelio dicen: ay, Dios mío, lo que esa gente dice es verdad. Gloria a Dios, porque sabemos que solamente Dios puede hacer este tipo de milagros, y cuando la hace por medio de un hombre, entonces el enemigo rápido brinca y dice: necesitamos a ver cómo hacemos que esta gente pare de andar viendo estas cosas. Y en el verso 14 dice que al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Hermanos, póngase usted a pensar, ¿qué importa en qué día que haya sanado una persona? El asunto es de que sanó. Pero nuevamente repito, estas cosas no son muy populares para el enemigo, porque descubren el poder que tiene Jesucristo. Esa mujer que el Señor sanó el jueves antepasado, alguien va a tener que pagar el precio por eso, si es que ya no lo ha pagado. Pero ¿por qué? Porque el diablo quiere que nosotros paremos de decir que Dios tiene este tipo de poder y que ese poder ha sido delegado a nosotros y que opera en nosotros. Él no quiere que nosotros digamos eso. Bueno, Jesucristo entró en este mundo en una manera bien hermosa, una manera bien grande. Su nombre no lo buscaron en el internet, no lo buscaron en un libro de más famosos, de los nombres más famosos. Ese nombre venía directamente del cielo, es un nombre especial. Ese nombre primero se pronunció en el cielo y después fue dado a José y a María para que le nombraran así. Y este niño traía grandes promesas. Hablaba de un reino y que el reino de los cielos se ha acercado, y venía Juan el Bautista y que el reino de los cielos se ha acercado y que hay que arrepentirse, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no se miraba nada. Se miraba que aquel asunto no iba para ningún lugar. Entonces el líder de ellos era un hombre pobre, no venía de ningún linaje de sacerdotes, no tenía dinero, no nació en un palacio. O sea que las cosas se miraban bien feas para este reino de Dios. Se miraban que no prometían nada. Y viene el Señor, empieza a reclutar personas. Y si usted le mirara el grupo de líderes que él consiguió, usted se va a dar cuenta que las cosas no se miraban muy prometedoras. No se miraban que las cosas iban a llegar a nada. Y se pone el Señor a sanar en este día. Y en vez de decir la gente, oh, gloria a Dios, sanó esa mujer que nosotros conocemos por 18 años que ha andado encorvada, gloria a Dios. No dijeron así. Entonces el reino de los cielos se miraba que no la iba a hacer, hermanos. Y tenemos que nosotros ser sinceros con nosotros mismos en esta noche. Yo le garantizo que todos los que estamos en este lugar hemos luchado en contra del desánimo a ver si es que este asunto la va a hacer o no. Escuchamos del púlpito decir cosas y nosotros decimos quisiéramos creerlas, pero en verdad la lucha que yo estoy peleando es una cosa bien fea. Esto es muy grande para yo poder ganar. Y se mira que todas las probabilidades están en contra de usted. Pero nosotros no somos los únicos que pasamos por esto. Personas bien importantes en la historia bíblica han pasado por ese tiempo cuando tú te das cuenta que estás en el reino de Dios. Y esta es lo que el Señor Jesucristo está a punto de ilustrar con estas dos parábolas. Y ya va a ver qué bonito el Señor las ilustra acerca del reino del Señor. Pero el desánimo en el reino de Dios y en hombre grande de Dios es muy normal. Pastores de renombre, profetas de renombre han llegado al momento de dudar de que será que estamos haciendo un cambio en este mundo o no. Y hay veces que parece que el diablo está ganando. Parece cuando leyes como la que han pasado en estos últimos días acerca de la definición del matrimonio, nosotros sentimos, no sé si usted lo ha sentido, pero sentimos de que vamos perdiendo. Sentimos que, oh Dios mío, Lo que nosotros estamos haciendo es muy poco comparado a lo que hay que hacerse. Pero el Señor está a punto de darnos ánimo con estas dos parábolas. Alguien alabe al Señor. Yo siento que la fe está subiendo. Cuando decimos vamos a empezar una iglesia en Danlí, usted dice, ay Señor, una. Comparado a todos los delincuentes que hay en los países hispanos, una, ay Señor. Pero yo quiero, hermanos, que usted le ponga atención a estas parábolas, porque el Señor está a punto de poner nuestra mente en su lugar. El Señor está a punto de poner nuestra mente en su lugar. En esta parroquia, parroquia es parish, en esta parroquia de Ascensión hay más de 100,000 personas. Y habrán con todas las iglesias del nombre de esta área, habrán como unos 500 de esas personas en la iglesia. Y el diablo te puede hablar, hey, no, ¿para qué, hombre? ¿Para qué te vas a molestar? Baton Rouge tiene más de 400,000 personas. Y el diablo puede venir al hermano Marcelo y decirle 37 personas. Y ellos tuvieron 37 personas en el grupo ayer en Baton Rouge. Démosle la gloria a Dios. Y podemos decir, el diablo puede decir, yo no diría porque ya sé lo que dice la Biblia, pero el diablo diría, hey, ¿qué? No estás haciendo nada. Hay veces que nosotros pensamos que el diablo está ganando, que los demonios están ganando, que el mundo está ganando, que el mundo está teniendo más éxito que nosotros, pero el Señor está a punto de darnos palabras de fe en esta noche. Está a punto de ponernos en el lugar donde nosotros necesitamos estar. Pensamos que la gente mala está ganando. Pensamos que la gente de Dios es la minoría y que la gente, aún la gente de la iglesia ni quiere servir a Dios. Y nos sentimos tal vez con ganas de tirar las manos en el aire y decir lo que estamos haciendo es insignificante. Pero el Señor está a punto de darnos ánimo. Está a punto de poner las cosas como son. El otro día estaba hablando con los líderes y les dije, hermanos, necesitamos nosotros ser realistas. Tanto lo que es, y lo que no es, no es. No vamos a vivir en un mundo de fantasía. Vamos a vivir en un mundo real. Y lo real es lo que dice la Biblia. Eso es real. Pensamos con todo lo que estamos viendo, pensamos que las cosas no se miran bien con el reino de Dios. Pero usted sabe, hermanos, lo bueno con aquellos que leen la Biblia es que también te puedes ir al final del libro y saber cómo termina el libro. En Apocalipsis 11:15 nos dice cómo es que va a terminar este reino de Dios. Nos dice en qué lado nosotros necesitamos estar. Nos dice que no importa lo poco que nosotros pensemos que estamos progresando, nosotros vamos a terminar ganando. El séptimo ángel dice, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Parece que estamos perdiendo. Parece que Canadá acaba de elegir un presidente liberal, de los más liberales que hay. Parece que están pasando leyes por todas partes del mundo que son en contra de la Biblia. Parece que están ganando, pero al final nosotros sabemos cómo va a terminar este asunto y yo te animo que te quedes en este lado. Yo te animo que te quedes de este lado. Alguien glorifique al Señor. ¡Aleluya! Alguien glorifique al Señor. No importa quién es el que está dándote, quién es el que está luchando en contra de ti. No importa quién se te está oponiendo. No te desanimes por eso. Mantente de este lado, porque este lado va a terminar triunfando. Este lado de Jesucristo terminará triunfando. Sigue viviendo en santidad. Porque si tú no vives en santidad y tú solo te pones a vivir de un lado, un día en el mundo y otro día en la iglesia, mejor, de nada te sirve. vas a terminar perdiendo juntamente con todos aquellos que no conocieron esta gran verdad. Tenemos que apreciar esta verdad. Tenemos que apreciar el nombre de Jesucristo. El Señor nos ha confiado un gran montón revelándonos el nombre de Jesucristo. Esta es una revelación. No te lo ha revelado carne ni sangre, le dijeron a Pedro, pero mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado quién soy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Así es de que el Señor empezó bien, bien despacio, empezó a conseguir su grupo, empezó a, no, el dinero de ellos no lo tenían en una cuenta del banco. Jesucristo no era un hombre así como los televangelistas de hoy en día. Él no andaba con esos asuntos. Jesucristo tenía la mente bien puesta donde la necesitaba. El tesorero era un ladrón, era un snitch, uno que no tenía ninguna de lealtad, infiel. Pedro era un pescador que le quería cortar la cabeza a aquel soldado. O sea que las cosas no iban bien y parecía que esa idea de Jesucristo. Imagínense, carpintero, ni siquiera el profesor de la universidad de esos tiempos, un carpintero, siguiendo un carpintero, la predicación de un carpintero, de una muchacha, nacido de una muchacha que todos decían que había concebido por fornicación. Porque ellos no creían que ella había concebido del Espíritu Santo y obviamente el incrédulo va a empezar a hablar. O sea que las cosas empezaron de la nada. Y viene Jesucristo y tal vez le miró en la cara, como yo muchas veces le miro la cara a algunos de los líderes de esta iglesia, como quien dice, pastor, yo no sé de dónde saco estas cosas, de cómo es que nosotros vamos a llenar, cómo que este asunto, esta iglesia se va a llenar. Yo creo que usted está loco. Y después vienen las profecías, los hermanos que tienen los dones del Espíritu, vienen las profecías y empiezan a decir, esta iglesia, el Señor la va a llenar y nosotros queremos creer, hermanos. Pero quiero decirle de que nosotros estamos en mucha mejor posición que cuando este asunto empezó. Y Jesucristo miró al pueblo, a sus seguidores y dijo, no hombre, ahora se me desanimaron estos. Ahora sí. Y dijo, ok muchachos, les voy a decir la verdad del reino de Dios. Se la voy a ilustrar de una manera que ustedes la puedan entender. Y eso lo encuentra usted en el verso 18. ¿A qué es semejante? Acuérdese. Y dijo, ¿a quién le está diciendo? Dijo, yo pienso que eran los discípulos que les estaba diciendo. Y dijo, tal vez los miró así con la cara agachada, allá por una esquina pegándole una patada a una piedrita. Ahí que la cosa estaba bien fea. Entonces les digo, miren muchachos, yo no les voy a mentir, yo les voy a decir la verdad y les voy a ilustrar en este momento cómo es el reino de Dios. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y dijo, oh, yo sé, es así, es semejante al grano de mostaza. Hermana Reina, muchas gracias por la mostaza. Entonces mandé a la hermana Reina que me comprara una mostacita aquí. Y este es el grano de una mostaza. Porque los apóstoles, ¿la mira? Ah, pues si no la mira. Uy. ¿La mira ahora? Ok, pues es que es muy chiquita. Y digo, muchachos, yo necesito que ustedes paren de estar todos tristes y desanimados. Les voy a decir cómo es el reino de Dios. Es semejante, les dijo, a una mostaza, a un grano de una mostaza que alguien tomó, que un hombre tomó. Ni siquiera sabemos el nombre del hombre. Y sembró en su huerto, tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves de los cielos anduvieron en sus ramas. Entonces, en primer lugar, el Señor nos quiere, dijo, la parábola del grano de mostaza nos ilustra que no importa qué tan pequeñas son las cosas de Dios, al final terminarán triunfando. No importa qué tan pequeñas sean las cosas de Dios, al final terminarán triunfando. Alguien necesita agarrar ánimo en este momento. Si tú te encuentras en esta noche diciendo, ay Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Bienvenido al reino de Dios, porque así es el reino de Dios. Empiezan pequeñas. La parábola es bien simple. La parábola, el grano de mostaza nos ilustra lo que sucede en lo exterior del reino de Dios. Porque la parábola de la mostaza, de la levadura, nos va a ilustrar lo que sucede por dentro, lo que no se ve. Y la grano de mostaza nos ilustra lo de afuera, porque el árbol se mira cuando está creciendo. Y dice, agarró el granito de mostaza, lo agarró en su mano y fue y lo tiró en la tierra y dijo, don't worry about it, no te preocupes. No te preocupes que este reino ha empezado con un carpintero. No te preocupes que solo tengo 12. Esto fue hace 2000 años atrás. No te preocupes que no tenemos mucho, que tenemos mucha oposición. Y ahora se estima que hay un poquito arriba, 2 billones de personas en el mundo que se consideran cristianos, entre comillas. Y dijo, el reino de los cielos, les dijo, muchachos, el reino de los cielos empieza pequeño, como un granito, un grano de mostaza. La tiró en el jardín, la escondió en la tierra, se esperó un tiempo, la regó y empezó a salir. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos de que si nosotros compramos una semilla y la vamos y la guardamos en la casa, en el paquete donde venía, nunca esta semilla podrá crecer. Si usted quiere mirar crecimiento en esta iglesia, agarre la semilla del evangelio y vaya y siémbresela en los corazones de las personas. Go ahead, vaya y háblale a tus hermanos. Usted me puede decir a mí en esta noche, pastor, yo como me quisiera ganar un alma. Es tan fácil como ir a hablarle a alguien de la salvación, hablarles a alguien del arrepentimiento de los pecados. Es todo lo que necesita. No tiene que, esta semilla, este sembrador no tuvo que ser educado para tirarla en el piso, en la tierra. Cuando los hermanos, hermano Marcelino fue a Baton Rouge, yo creo que eran como unos cuantos, había hermano, como unos 3 parece. Y esos 3 hasta todos enojados estaban. Hasta les hacía mala cara. Y ahora están teniendo 37. Cuando empezaron en la bestia, hermano Mario, empezaron unos cuantos ahí y bautizamos un gran montón de personas que ahora están en México sirviendo al Señor. En Napoleonville fue lo mismo. Hermano Luna, ¿dónde está el hermano? La Luna, ¿cómo está hoy? Ok, el hermano Luna empezó allá con los hermano Vicente, que creía que ya esa semilla, ¿quién sabe la semilla? ¿Cómo? ¿Qué pasó con esa semilla? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo empecé a servir al Señor, estaba sirviéndole de una manera errónea, porque tú sí puedes servir a Dios en una manera errónea. ¿Sabía usted eso? No son 3 dioses, señores. Es un solo Dios. Y su nombre es Jesucristo. Vino el hermano Rubén Álvarez, que está aquí, y me habló acerca del nombre. Nunca creía en un joven de 21 años que una semilla de una predicación del nombre, de la revelación del nombre de Jesucristo, podría, hermanos, haber producido tantas personas que he bautizado yo personalmente. Solo este año hemos bautizado 90 personas. 90 personas solo este año. entre el año pasado y este año, son 192 personas que hemos bautizado en 2 años. Pero cuando empezó, en el corazón de un joven de 21 años, que ¿quién le tiene fe a un joven de 21 años? La semilla fue plantada. Alguien regocíjese en esta noche. Usted se necesita regocijar porque es la semilla. Es la semilla el que tiene el poder. No es el sembrador. Es la semilla. La semilla fue sembrada, hermano Tempesano. El hermano Tempesano ha traído un montón de gente que se han bautizado. Y yo le podría nombrar a usted un gran montón de cosas más que se empezaron tan pequeñas. Esta iglesia fue empezada por un americano que no habla español. ¿Usted puede entender eso? Un anciano que ya estaba a punto de retirarse dijo, yo quiero alcanzar a los hispanos de esta área. Y sabe lo que trabajó en el corazón de nosotros. No fue el sembrador, fue la palabra que se sembró en nosotros. Si tú quieres ver un crecimiento de almas en tu alrededor, en las personas que tú conoces, necesitas empezar a tirar la semilla del evangelio. No la tienes que envolver con oro ni plata. No necesitas la semilla, ningún trabajo más que la pongas en la tierra y la riegues. Pero pastor, yo no sé mucho de la Biblia. Hermano, lo único que necesitas saber es tu testimonio. Y este es tu testimonio. Que antes era un borracho y ahora ya no soy. ¿Y quién fue el que te hizo eso? Un hombre que se llama Jesucristo. Déjame, te voy a llevar al lugar donde Él está. Te voy a llevar para que te haga lo mismo. Vamos, eso no es difícil. Un predicador dijo una vez, yo prometo, dijo, hacer para el Señor lo que yo hacía para Satanás. Y antes, cuando servíamos a Satanás, y si íbamos a una fiesta, invitábamos a medio mundo. Si los íbamos a echar una cerveza, no los echábamos una cerveza solos. Llamábamos a alguien para venir a echarlos una cerveza. Ahora tenemos que tener este celo de decir lo que, por lo mínimo, lo que hacía para el diablo, voy a hacer para el Señor. Estoy esperando a algunos de ustedes que quieren trabajar para el Señor. I'm waiting, estoy esperando que empieces a hacer algo para el Señor. No te voy a dejar pasar, confíame. No vas para ningún lado. Tú me ganas almas, estamos hablando. Now we're talking. Bueno, pero estaba la gente allí del Señor. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y le digo al Señor, el reino de los cielos empieza pequeño. La palabra de Dios sembrada en los corazones traerá el fruto que Dios tenía intencionado. Esta semilla viene diseñada para hacer crecer un árbol. Estaba revisando el comentario y dice que el árbol de mostaza que se estaba refiriendo el Señor es un árbol que crece entre 8 y 12 pies de grande. Esta semilla no es lo que representa el fruto final. Cuando tú le hablas a una persona, ese no es lo final. Eso es el principio. Y muchas personas dicen, yo no le puedo hablar a esta persona porque yo no creo que va a cambiar. Están haciendo, pensando que lo poquito que tú hagas, Dios no lo va a hacer crecer. La palabra del Señor ya está dicha lo que va a hacer. La palabra del Señor no regresará vacía. Eso fue dicho. Ahora, hermanos, ¿verdad que lo que se ve no se necesita lentes? Mire usted a su alrededor. ¿Cómo usted cree que llegamos aquí? Fue por medio de la palabra. Alguien nos habló de la palabra de Dios, la sembró en nuestros corazones y por eso estamos aquí. Yo necesito que en esta noche nosotros hagamos un compromiso que vamos a soltar esa palabra en la tierra. Vamos a soltarla. Si un poquito sabes, un poquito comparta. No importa qué tan pequeño es, suéltala en el corazón de alguien. La palabra está diseñada para trabajar A ti no te importa cómo es, cómo se va a mover allá adentro. Suéltala. Dicen que hay unos árboles, los secuoya, los árboles secuoya dicen que se crecen más de 300 pies de altos. Y dicen que son más de 30 pies en diámetro. Y todo lo que se llevó para que ese árbol comenzara fue una semilla. Se puede tardar un montón de tiempo para nacer o para crecer a ese tamaño, pero Jesucristo les estaba diciendo: muchachos, lo que ustedes ven ahorita, solamente ustedes miran 12. Ahorita están viendo ustedes solamente una semilla de lo que esto va a ser. Ahorita solo ustedes están viendo una cosa pequeña, pero yo te garantizo que esta palabra va a traer crecimiento. Esta palabra va a caer en los corazones de las personas y va a crecer y va a traer lo que tiene intencionado hacer. Y esta es la misma manera que trabaja el evangelio. Es tiempo que tú empieces a esparcir este evangelio a toda persona. La palabra no es el sembrador el que hace el milagro. La palabra es la que hace el milagro. Y dijo: este árbol va a crecer. En la semilla es pequeña, pero el árbol va a crecer tan grande que después va a tener ramas suficientemente grandes para que las aves del cielo puedan hacer nidos en sus ramas. Tal vez lo que dice el comentario es verdad, o tal vez sea un árbol más grande suficiente como para que alguien venga, para que los animales puedan hacer los nidos. Lo que estaba, les estaba tratando de explicar el Señor a estos discípulos, tal vez desanimados, fue: no te fijes en lo pequeño, fíjate en el poder que tiene la semilla. Fíjate en el poder que tiene la semilla. Necesitamos en esta noche, hermanos, tenerle fe a la palabra predicada, a la palabra que nosotros enseñamos a una persona. Tenemos que tener fe. Y les dio dos parábolas. La del grano de mostaza, usted ya lo entendió. Creció el árbol grande, la semilla es pequeña, el árbol creció grande, con el tiempo creció. Y después les dio otra ilustración, que es de las ilustraciones paralelas, que se llaman, y tratando de ilustrar lo mismo. Cuando el Señor menciona dos cosas, back to back, una tras otra, está tratando de enfatizar, está tratando de decir: hey, señores, lo que yo quiero que ustedes me crean aquí, lo que les estoy tratando de decir. Cuando el Señor menciona dos veces lo mismo, back to back, de otro ángulo, es como que yo le diga: mira, te lo voy a explicar con esta manera, pero también te lo voy a explicar. Lo que estoy tratando de hacer es: ten fe en las cosas de Dios. Porque cuando son pequeñas, no se van a mantener pequeñas todo el tiempo. Gloria a Dios. Después, hermano, le dio la parábola de la levadura. Y escuche bien. La parábola de la levadura nos ilustra en relación al reino de Dios, que aunque no sea visible el progreso del reino, por dentro, en oculto, el reino de Dios está progresando a pasos agigantados. La parábola de la mostaza, del grano de mostaza, podíamos ver el árbol creciendo. No sé, yo no sé, hermano, si usted algún día ha trabajado con la levadura, pero la levadura es un polvito. No sé si usted lo conoce, pero es un polvito bien poquito. Y las personas que hacen pan lo echan en el pan. Y entonces me fui yo al internet a ver cómo es que trabaja este asunto. Y esto es lo que dice este lugar, artisanbakers.com. Dice que con 16 onzas, escuche bien, 16 onzas se puede leudar 1,000 libras de harina. Con 16 onzas, dice, se le echa levadura a 1,000 libras de harina, y eso es suficiente para que la harina agarre el volumen que necesita agarrar. Ahora, estaba tratando yo de darme cuenta de cuántas son tres medidas. Porque dice aquí, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina. En tres medidas de harina. Pero no dice cuánto era la levadura. Me fui yo a buscar y con 1.6 onzas se puede leudar o se puede hacer crecer 1,000 libras de harina. Perdón, 100 libras de harina, que es el one tenth, un 10 de 1,000 libras. Con 1.6 onzas es todo lo que se necesita para que 100 libras agarre la forma que necesita agarrar, el levante que necesita agarrar. Ahora 50 libras, dice el comentario que tres medidas de harina son equivalentes a 50 libras de harina. 50 libras de harina. Y entonces la mujer esta le echó a la harina 0.8 onzas de levadura. 0.8 onzas de levadura. O sea, como cerca de una onza por 50 libras. Y dijo el Señor, primero les dijo, el reino de los cielos no le pierdas fe cuando lo miras pequeño. Como el grano de una mostaza. Y después le dijo, no le pierdas fe al reino de Dios cuando con un poquito que le eches va a poder leudar una gran cantidad de harina. La mujer usó una onza, un poquito menos de una onza, para fermentar 50 libras. ¿Y qué era lo que estaba tratando de decir el Señor con la harina? Ahí les va. El tamaño de la tarea con la proporción de la fuerza no es ningún problema para lo que el reino de Dios, para que el reino de Dios triunfe. El tamaño de la tarea, lo que está diciendo, la levadura, un poquito de levadura que se le echó a la masa, fue suficiente para hacerla crecer. En términos de nosotros y en términos espirituales, estamos diciendo que unos cuantos pocos de nosotros podemos hacer que todas estas ciudades sean alcanzadas con el evangelio del nombre de Jesucristo. Aleluya. Está diciendo que la proporción del trabajo no se necesita mucho para poder alcanzar. Esta mujer tenía 50 libras de harina y con una onza de levadura la hizo fermentar. Está diciendo, el reino de los cielos está diseñado para crecer con muy pocas personas. En esta noche yo estoy buscando personas de que agarren esta visión. La mayoría de las personas incrédulas siempre andan buscando grupos, pero el Señor está diciendo, unos cuantos de ustedes, unos cuantas personas de ustedes llenas del Espíritu Santo, personas dispuestas a trabajar para Dios, personas dispuestas a representarlo donde quiera que vayamos, unos cuantos de ustedes pueden revolucionar a 100,000 personas de esta parroquia. Tenemos que creerlo en esta noche. Unos cuantos de nosotros, aleluya, unos cuantos de nosotros, la mayoría de las personas no trabajan para el Señor porque otras personas no lo están haciendo. Dice, esta persona no lo está haciendo, o esta persona se fue para otro lugar, pues yo también me voy. No se preocupe, hermano. Manténgase en el lado del Señor, porque al final del tiempo, esta harina se tiene que levantar. al final del tiempo. Solo dele las horas que necesita y esta harina va a ser fermentada. Esta harina va a tener que crecer. Esta ciudad va a tener que conocer de Jesucristo, porque nosotros estamos aquí. La semilla de mostaza está aquí. En la onza de levadura está aquí y va a terminar levantándose. La harina se va a terminar levantándose. Y usted dice, pero no lo vemos. I don't see it. El arbolito de mostaza, por lo menos se mira que está creciendo, pero la levadura está trabajando por allá adentro. Usted la revolvió toda, se desapareció, le dio vuelta para donde quiera y a usted ya no la vio nunca más la levadura. Y después usted la dejó ahí, parecía. ¿Alguien ha visto cómo trabaja la levadura? Ok, y se fija que usted la puso ahí y al principio no parece que nada está pasando. Usted la mira ahí, yo no sé, no, se me olvidó revisar cuántas horas se necesita para que vaya creciendo. Pero allá después de las horas empieza usted a mirar y empieza que aquella cosa empieza a crecer. La harina empieza a crecer en los contenidos y de tal manera que la hizo grande. Aleluya. Esas, ahí le va. Esas oraciones que nadie mira. Esos ayunos que nadie ve. Esas oraciones y ayunos de que estamos orando por avivamiento. No se preocupe, nadie las está viendo. Pero se está mezclando. Se está mezclando en lo invisible, se está mezclando. Es una promesa del Señor, se está mezclando. Parece que es como echar una gota de agua en el mar. Pero en el reino del Señor así trabaja. En el reino del Señor así trabaja. Gloria a Dios. No desprecies la semilla pequeña de la mostaza, ni tampoco desprecies que la levadura ya no se ve. La levadura tiene que ser aplicada a la harina para que sea suelta su poder. Así como la semilla es tirada en el suelo para que haga lo que le fue intencionado hacer, así la harina, así la levadura, sin el contacto con la harina, no va a ser lo que la levadura tuvo intencionado hacer. Así que mis hermanos, suelte usted la levadura. Suéltela. Suéltela a las personas. Hábleles del evangelio. Invítelos a la iglesia. Deles un estudio bíblico. Y de un tiempito usted va a empezar a mirar. Oye, tú, ¿por qué no me hablas más de eso? ¿Por qué no me hablas más de eso? De esas locuras que ustedes hacen ahí en la iglesia. ¿Saben lo que ha pasado, hermano? Aún lo poquito que le diste está empezando a trabajar. Aún un poquito. Me acuerdo este anciano que llamó al hermano Víctor para que fueran a orar por esta mujer que fue sanada. Me acuerdo que él yo creo que escuchó de un otro milagro que el Señor había hecho, parece, de una. Hoy, hablando de esta señora que el Señor sanó, parece que dice que se comió una hamburguesa, que comió carne después de 6 meses que no podía comer nada, ella solo tomaba líquidos, ¿verdad? Porque no podía mover las quijadas, ni los labios, ni nada. ¿Y cuándo le llamó? Ok, muy bien, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este anciano escuchó de otro milagro que el Señor hizo hace como unos 8 años atrás y se acordó, la semilla todavía estaba ahí, aleluya, y se acordó cuando llamó al hermano Víctor, le dijo, hermano Víctor, venga por favor a orar por mi hija. Se fija, hermano, esa semilla fue sembrada hace 8 años, tal vez 9 años, pero estaba ahí. Era poquito tal vez lo que él había oído, pero estaba ahí. Aleluya, alguien necesita agarrar fe en esta noche. Mire, hermanos, Yo necesito que bauticemos 15 más personas en este año. ¿Cuántos lo creen? Yo necesito 15 más personas. El récord del año pasado lo tenemos que quebrar. El Señor nos entregó 112 el año pasado bautizados en el nombre de Jesucristo. Y yo no veo por qué no podamos bautizar 103 personas en este año. Y usted dice, pero es mucho, pastor. Le digo que con un poquito de Dios en el corazón de una persona, eso es todo lo que necesita. Si tuvieses fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, es así de pequeña. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías esta montaña, quítate y se tendrá que quitar. El reino de los cielos, dijo Jesucristo, es como un grano de mostaza. Empieza bien pequeño. Pero no te preocupes, que él se mira pequeño. Usted dice, le hablé a una persona, pero como yo no sé mucha Biblia, recuerde, deberías de saber mucha Biblia, pero si eso es todo lo que vas a hacer, no importa. El Señor se arranca con ese poquito. Porque la palabra del Señor está diseñada, trae todos los componentes allá adentro. Y esto es lo bonito, ahí les va, esto es lo bonito, que el reino de los, del cielo, que el reino de Dios, que el reino del cielo, que el reino de Dios, una vez que empieza el proceso de crecimiento, nadie lo puede parar. Una vez que empezó a crecer el árbol, no lo pueden reversear el proceso. El árbol ha empezado a crecer, ha empezado a salir y ha empezado a crecer las ramas. Va por 5 pies, va por 10 pies, va por 12 pies y las ramas van grandes. Esto es lo poderoso del reino de Dios. Que una vez que alguien lo ha creído, que alguien lo ha creído, una vez que tú le mezcles la levadura con la harina, nadie lo puede detener. Esa levadura no la puedes agarrar para atrás. Ha sido mezclada. Una palabra que has hablado del evangelio, no la persona no la puede echar para atrás. Póngase en pie. Hermanos, el Señor fue muy claro concerniente al reino de Dios. Dice, un poquito, una de mis palabras, una palabra de mi evangelio, puesta en el corazón de alguien, dijo, eso es todo lo que necesita para empezar. Y el reino de Dios, el día de hoy, es bien grande y empezó solamente con un carpintero, con una persona que nadie le tenía ninguna fe. Empezó con 12 hombres bien, bien raros y ha pasado por grandes tragedias por medio de la historia y aquí la tenemos hoy, teniendo el avivamiento más grande de todo el mundo. Y es lo mismo, este es el mismo poder. Y yo quiero, hermanos, que nosotros tomemos ventaja del poder que tiene el reino de los cielos, la palabra del Señor sembrada en los corazones de las personas. Yo quiero que usted en esta noche diga, yo necesito hacer algo para el reino del Señor, no importa que tan pequeño. Necesito ganarme un alma para el reino de los cielos. Tenemos aquí, nos falta un poquito menos de 2 meses para terminar este año. Y yo pienso que si nosotros nos comprometemos a ir a sembrar esta semillita en el corazón de alguien, el Señor nos va a dar ese avivamiento. Entonces yo quiero, hermanos, de que todos aquellos que van a hacer algo, por ganarse un alma, por hablar de este evangelio, yo quiero que venga aquí al frente, yo le voy a dar una semillita a usted, para que usted se la lleve con usted. Y usted se acuerde que esta semillita usted la necesita plantar, se la necesita dar a alguien, cuando estoy diciendo dársela a alguien, no estoy diciendo de esto, pero acordarse de que usted agarró una semillita en el reino de los cielos y vamos a ir y vamos a ganarnos un alma para el reino de los cielos. Así que levante sus manos todos aquellos que quieren ganarse un alma. Aleluya. Y voy a orar y voy a decirle al Señor que te abra el corazón, te abra las puertas. So he can open the doors for you. Para que Él abra las puertas a usted. Aleluya. Gloria a Dios. In the name of Jesus.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.